Y cuando llegó la octingentésima vigésima quinta noche, ella dijo: Sacó de su bolsa 10 dinares de oro que me puso entre las manos con mucha delicadeza y me abrazó como un padre abrazaría a su hijo. Y he aquí que alabé con toda mi alma a aquel venerable jeique, cuya liberalidad resultaba para mí más preciosa dada mi penuria, y pensé en que los señores más dignos de consideración a quienes tenía yo costumbre de presentar mi bandeja de mimbre, jamás me habían dado la centésima parte de lo que acababa de recibir de aquella mano, que no dejé de besar con respeto y gratitud. Y al día siguiente, aunque no estaba muy seguro de las intenciones de mi bienhechor de la víspera, no dejé tampoco de ir al zoco, y en cuanto me advirtió él, me hizo seña de que me acercara, y cogió un poco de incienso de mi bandeja. Luego me hizo sentar muy cerca de él, y tras de algunas preguntas y respuestas me invitó con tanto interés a contarle mi historia, que aquella vez no pude defenderme sin que se enfadara. Le enteré, pues, de quién era y de todo lo que me había ocurrido sin ocultarle nada. Y cuando le hube hecho esta confidencia, me dijo con una gran emoción en la voz: Oh, hijo mío, en mí encontrarás un padre más rico que Abdelaziz. Alá esté satisfecho de él, y que no sentirá por ti menos afecto. Como no tengo hijos ni esperanzas de tenerlos, te adopto. Así pues, oh hijo mío, calma tu alma y refresca tus ojos, porque, si Alá quiere, vas a olvidar junto a mí tus pasados males. Y habiendo hablado así, me besó y me estrechó contra su corazón. Luego me obligó a tirar mi bandeja de mimbre con su contenido, cerró su tienda, y cogiéndome de la mano me condujo a su morada, donde me dijo: Mañana partiremos para la ciudad de Basra, que también es mi ciudad, y donde quiero vivir contigo en adelante, oh hijo mío. Y efectivamente, al otro día tomamos juntos el camino de Basra, mi ciudad natal, a donde llegamos sin contratiempo gracias a la seguridad de Alá. Y cuantos me encontraban y me reconocían se regocijaban de verme convertido en hijo adoptivo de un mercader tan rico. En cuanto a mí, no tengo para qué decirte, señor, que puse toda mi inteligencia y todo mi saber en complacer al anciano. Y estaba él encantado de mis complacencias para con su persona, y me decía a menudo: Abulcasem, qué día tan bendito fue el de nuestro encuentro en Bagdad. Cuán hermoso es mi destino que te puso en mi camino, oh hijo mío. Y cuán digno eres de mi afecto, de mi confianza, y de lo que he hecho por ti y pienso hacer para tu porvenir. Y estaba yo tan conmovido por los sentimientos que me demostraba él, que, a pesar de la diferencia de edad, le quería verdaderamente y me adelantaba a todo lo que pudiera complacerle. Así, por ejemplo, en vez de ir a divertirme con los jóvenes de mi edad, le hacía compañía, sabiendo que le hubiera dado celos la menor cosa o el menor gesto que no tuviese destinado para él. Y he aquí que al cabo de un año mi protector se sintió aquejado, por orden de Alá, de una enfermedad gravísima, hasta el punto de que todos los médicos desesperaron de curarle. Así es que se apresuró a llamarme a su lado y me dijo: Sea contigo la bendición, oh hijo mío Abulcasem. Me has dado la felicidad en el transcurso de un año entero, mientras que la mayoría de los hombres apenas pueden contar con un día feliz en toda su vida. Hora es ya, pues, antes de que la segadora venga a detenerse a mi cabecera, de que pague yo las muchas deudas que contraje contigo. Sabe, pues, hijo mío, que tengo que revelarte un secreto cuya posesión te hará más rico que todos los reyes de la tierra. Porque si no tuviera yo por toda hacienda más que esta casa con las riquezas que contiene, me parecería que solo te dejaba una fortuna exigua. Pero todos los bienes que he amontonado en el curso de mi vida, aunque considerables para un mercader, no son nada en comparación del tesoro que quiero descubrirte. No te diré desde cuándo, por quién, ni de qué manera se encuentra en nuestra casa el tesoro, pues lo ignoro. Todo lo que sé es que es muy antiguo. Mi abuelo, al morir, se lo descubrió a mi padre, quien también me hizo la misma confidencia pocos días antes de su muerte. Y tras de hablar así, el anciano se inclinó a mi oído mientras lloraba yo al ver que se le escapaba la vida, y me enteró del sitio de la morada en que estaba el tesoro. Luego me aseguró que por muy grande que fuese la idea que pudiera yo formarme de las riquezas que encerraba, me parecerían más considerables todavía de lo que me figuraba. Y añadió: Y hete aquí, oh hijo mío, dueño absoluto de todo eso. Ten muy abierta la mano, sin temor a llegar nunca a agotar lo que no tiene fondo. Sé dichoso. Wassalam. Y habiendo pronunciado estas últimas palabras, falleció en la paz. Que Alá le tenga en su misericordia y extienda a él sus bendiciones. Y he aquí que, después de haber cumplido con él los últimos deberes, como único heredero tomé posesión de todos sus bienes y fui a ver al tesorero sin tardanza. Y deslumbrado pude comprobar que mi difunto padre adoptivo no había exagerado su importancia, y me dispuse a hacer de ello el mejor uso posible. En cuanto a todos los que me conocían y habían asistido a mi primera ruina, quedaron convencidos enseguida de que iba a arruinarme por segunda vez. Y se dijeron entre sí: Aun cuando el pródigo Abulcasem tuviera todos los tesoros del emir de los creyentes, los disiparía sin vacilar. Así es que, ¿cuál no fue su asombro cuando, en lugar de ver en mis negocios el menor desorden, advirtieron que, por el contrario, eran más florecientes cada día? Y no llegaban a concebir cómo podía aumentar mi hacienda prodigándola, máxime cuando veían que cada vez hacía yo gastos más extraordinarios y que tenía a mis expensas a todos los extranjeros de paso por Basra, albergándolos como a reyes. Así es que pronto corrió por la ciudad el rumor de que yo había encontrado un tesoro, y no fue preciso más para atraer sobre mí la codicia de las autoridades. En efecto, no tardó el jefe de policía en venir un día a buscarme, y después de recapacitar algún tiempo me dijo: Señor Abulcasem, mis ojos ven y mis oídos oyen, pero como ejerzo mis funciones para vivir, mientras que tantos otros viven para ejercer funciones, no vengo a pedirte cuenta de la vida fastuosa que llevas y a interrogarte por un tesoro que tanto interés tienes en guardar. Vengo a decirte sencillamente que si soy un hombre avisado se lo debo a Alá, y no me enorgullezco de ello. Pero el pan está caro y nuestra vaca ya no da leche. Y comprendiendo yo el motivo del paso que daba, le dije: Oh padre de los hombres de ingenio, ¿cuánto te hace falta para comprar pan a tu familia y reemplazar la leche que ya no da tu vaca? Él contestó: Nada más que 10 dinares de oro al día, oh mi señor. Yo dije: Eso no es bastante, y quiero darte 100 al día. Y a tal fin, no tendrás más que venir aquí a primeros de cada mes, y mi tesorero te contará los 3000 dinares necesarios a tu subsistencia. Al oírlo, quiso él besarme la mano, pero me defendí de ello, sin olvidar que todos los dones son un préstamo del Creador, y se marchó, invocando sobre mí las bendiciones. Y he aquí que al otro día de la visita del jefe de policía, el cadí me hizo llamar a su casa y me dijo: Oh joven, Alá es el dueño de los tesoros, y le corresponde por derecho la quinta parte de ellos. Paga, pues, la quinta parte de tu tesoro y serás el tranquilo poseedor de las otras 4 partes. Yo contesté: No sé qué quiere significar nuestro amo el cadí a su servidor, pero me comprometo a darle todos los días, para los pobres de Alá, 1000 dinares de oro, a condición de que me dejen en paz. Y el cadí aprobó mis palabras y aceptó mi proposición. Pero, algunos días más tarde, vino un guardia a buscarme de parte del walí de Basra, y cuando estuve en su presencia el walí, que me había acogido con una actitud benévola, me dijo: ¿Me crees lo bastante injusto para quitarte tu tesoro si me lo enseñaras? Y yo contesté: Alá prolongue 1000 años los días de nuestro amo el walí, pero aunque me arranque la carne con tenazas al rojo, no descubriré el tesoro que está efectivamente en mi poder. Sin embargo, consiento en pagar cada día a nuestro amo el walí 2000 dinares de oro para los menesterosos que conozca. Y ante una oferta que le pareció tan considerable, el walí no vaciló en aceptar mi proposición y me despidió después de colmarme de atenciones. Y desde entonces pago fielmente a estos 3 funcionarios el tributo diario que les he prometido. y en cambio me dejan ellos que lleve la vida de largueza y de generosidad para la cual he nacido. Y ese es, oh mi señor, el origen de una fortuna que ya veo que te asombra y cuya cuantía no conoce nadie más que tú. Cuando el joven Abul Qasem hubo acabado de hablar, el califa, en el límite del deseo de ver al maravilloso tesoro, dijo a su huésped: «Oh generoso Abul Qasem, ¿es realmente posible que haya en el mundo un tesoro que tu generosidad no sea capaz de agotar pronto?» «No, por Alá, no puedo creerlo. Y si no fuera a exigir demasiado de ti, te rogaría que me lo enseñaras, jurándote por los derechos sagrados de la hospitalidad, sobre mi cabeza, y por cuanto pueda hacer inviolable un juramento, que no abusaré de tu confianza, y que tarde o temprano sabré corresponder a este favor único». Al oír estas palabras del califa, a Abul Qasem se le cambió el color y se le demudó la fisonomía, y contestó con triste acento: «Mucho me aflige, señor, que tengas esa curiosidad, que no puedo satisfacer más que con condiciones muy desagradables, aunque tampoco puedo decidirme a dejarte partir de mi casa con un deseo reconcentrado y un anhelo sin satisfacer. Así, pues, será preciso que te vende los ojos y que te conduzca, tú sin armas y con la cabeza descubierta, y yo con la cimitarra en la mano, pronto a descargarla sobre ti si intentas violar las leyes de la hospitalidad. No obstante, bien sé que, aun obrando así, cometo una imprudencia grande y que no debería ceder a tu pretensión. En fin, sea como está escrito para nosotros en este día bendito. ¿Estás dispuesto a aceptar mis condiciones?» El califa contestó: «Estoy dispuesto a seguirte y acepto esas condiciones y otras mil semejantes. Y te juro por el Creador del cielo y de la tierra que no te arrepentirás de haber satisfecho mi curiosidad. Por lo demás, apruebo tus precauciones y ni por asomo me ofendo por ellas». Inmediatamente Abul Qasem le puso una venda en los ojos y cogiéndole de la mano le hizo bajar por una escalera disimulada a un jardín de vasta extensión. Y allí, después de varias vueltas por las avenidas que se entrecruzaban, le hizo penetrar en un profundo y espacioso subterráneo, cuya entrada tapaba una gran piedra a ras del suelo. Y pasaron a un largo corredor en cuesta, que se abría en una gran sala sonora. Y Abul Qasem quitó la venda al califa, que vio maravillado aquella sala iluminada, solo con el resplandor de los carbunclos incrustados en todas las paredes, así como en el techo. Y en medio de aquella sala se veía un estanque de alabastro blanco de 100 pies de circunferencia, lleno de monedas de oro y de cuantas joyas puede soñar el cerebro más exaltado. Y alrededor de aquel estanque brotaban, como flores que surgieran de un suelo milagroso, 12 columnas de oro que sostenían otras tantas estatuas de gemas de 12 colores. Y Abul Qasem condujo al califa al borde del estanque y le dijo: «Ya ves este montón de dinares de oro y de joyas, de todas formas y de todos colores. Pues bien, todavía no ha bajado más que 2 dedos, aunque la profundidad del estanque es insondable. Pero no hemos terminado». Y le condujo a una segunda sala semejante a la primera por la refulgencia de las paredes, pero más vasta aún, con un estanque en medio, lleno de piedras talladas y de piedras en cabujones, y sombreado por 2 hileras de árboles análogos al que le había regalado. Y por la bóveda de aquella sala corría en letras brillantes esta inscripción: «No tema el dueño de este tesoro agotarlo. No podría dar fin a él. Mejor es que lo utilice para llevar una vida agradable y para adquirir amigos, porque la vida es una y no vuelve, y vida sin amigos no es vida». Tras de lo cual Abul Qasem todavía hizo visitar a su huésped otras varias salas que nada desmerecían de las anteriores. Luego, al ver que ya estaba fatigado de contemplar tantas cosas deslumbradoras, le condujo fuera del subterráneo tras de vendarle los ojos, empero. Una vez que regresaron al palacio, el califa dijo a su guía: «Oh, mi señor». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.
Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co